Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Muy buenas tardes, queridos amigos, oyentes, personas que, con las que nos reunimos semanalmente, oyentes nuevos que son muy bienvenidos, según el lugar del mundo que estén. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Porque tenemos, nos quejamos tanto de los tiempos que vivimos y tenemos tantos privilegios que por estar en la queja no podemos ver. Por ejemplo, estas facilidades de poder comunicarnos en tiempo real con cualquier lugar del mundo, de poder estar cerca a la distancia. Como decía el título de un libro de Richard Bach, ni con estos medios ningún lugar está lejos. Ningún lugar está lejos. Es igual que si estuviéramos en el jardín de nuestra casa, con un fogón hermoso, compartiendo una conversación que nos trae información, ampliación de conciencia, nuevos conocimientos. Como ustedes saben, este es un programa dedicado a expandir la filosofía sistémica de Bert Hellinger y las nuevas constelaciones familiares y las fuerzas del amor. Pero no en todos los programas hablamos de ese tema puntualmente, sino que invitamos a especialistas de distintas ramas para ir integrando toda la variedad y amplitud de conocimientos que se van dando en esta era, en este nuevo paradigma, y a cada tema lo vamos relacionando con las constelaciones, porque son una herramienta que sirven para aplicar en cualquier situación personal, social, universal. Las constelaciones familiares son, por lo menos para mí, no voy a hacer una generalización en nombre de todos, pero para mí son la herramienta para evolucionar espiritualmente más importante que yo he encontrado en mi vida. Bueno, ayer, 19 de septiembre, se cumplieron 4 años desde que Bert Hellinger cumpliera su ciclo y partiera a otro lugar porque había llegado su tiempo. Todos estos son conceptos de él, ¿eh? No son textual, pero son conceptos de Bert Hellinger. Porque se había cumplido su tiempo, porque uno extraído y utilizado como una herramienta por algo mayor y después es llevado para dar lugar a otros, porque la vida continúa. Entonces, antes de nosotros hubo tantas generaciones, nos toca este periodo y después vendrán otras tantas generaciones. Bueno, nosotros con motivo de este aniversario que se cumplió ayer, que es nada más que un cambio de estado, un cambio energético de una forma de energía a otra. Él y todos los que partieron están presentes. No los vemos, pero están, dependiendo únicamente de la manera en cómo los recordemos. Entonces, hoy con nuestra querida invitada Mónica Kunz, vamos a recordar a Bert Hellinger, vamos a asumir la gran responsabilidad que significa hablar de la vida y de la obra de Bert Hellinger, y vamos a hacerlo con respeto, honra y gratitud. Gratitud a él y gratitud a la vida que permitió que él hiciera esa evolución que no tiene adjetivo para ponerle. Grandiosa. Entonces, voy a presentar a nuestra querida Mónica, que ya estuvo hace, creo que en el 21, cuando era el otro ciclo del programa, ella ya fue entrevistada. Mónica nació en Petit Pierre, no sé si tengo que decir la otra palabra, y Vuillier, en Suiza. Pero desde los 2 años se convirtió en una ciudadana del mundo, en una viajera. Su infancia transcurrió en Asia, Oriente Medio y África, de donde volvió para estudiar enfermería y cuidados intensivos en Suiza. Desde el 2002, el yoga y Yendar forma parte de su vida. Y desde el 2005, bueno, asiste al Instituto de Constelaciones Familiares Brigitte Peter de Rives en Madrid, donde se forma como consteladora, asistiendo también a varios seminarios de Bert Hellinger en España y en Suiza. Mónica ha realizado la traducción al español de todos los artículos de las revistas de la revista de la Hellinger Science, artículos que muchos, la mayoría, van a encontrar en la página de Inconfa. Y a partir del 2016, durante 3 años estudió análisis psicobiológico y transgeneracional con el doctor Jean-Claude Fajot. Bueno, actualmente está terminando, vamos a decir, pero ayer ha dado su último módulo, la formación como aspirante a formadora homologada por INCONFA. Con estos antecedentes y muchos más que no me alcanza el tiempo para mencionar, quiero decir que es un honor contar con su presencia, porque además de todos los antecedentes académicos, es un ser de luz, es una persona íntegra, coherente, que da testimonio de esta filosofía que difundimos en este programa. Bueno, buenas tardes, querida Mónica, muy buenas tardes. Te
Buenas tardes.
recibimos con todo cariño y con admiración por todo lo que nos vas a transmitir, vas a compartir hoy con nosotros.
Me alegro mucho y todo lo que has dicho de mí me pasó así un poco como una nube encima, porque recuerdo lo que leí ayer. Sé humilde porque estás hecha de tierra. Y me encanta estar de nuevo contigo y me quedé con lo que dijiste, que ningún lugar está lejos. Y realmente con lo que he aprendido en todos estos años, gracias a esta filosofía de Bert Hellinger, gracias a la práctica y la constancia la práctica mía y la constancia de nuestra querida Brigitte Champetier, que realmente me ha transformado la vida, esta filosofía me ha transformado la vida y me ha salido de unos apuros en los que me encontraba en aquel año 2005, cuando la conocí por primera vez. Ningún lugar está lejos porque donde estamos con el corazón, es ahí todo. Y podemos estar en cualquier punto del planeta. Si estamos con nuestro corazón, estamos con todo. Y eso lo he vivido y realmente es así. Realmente es así.
Porque eso responde a la pregunta que hacía Bert Hellinger, ¿dónde está el amor?
Sí, y el amor está únicamente en esa conexión desde el corazón. Y cuando decimos nosotros, recordando a Bert Hellinger ahora, porque claro, en esas fechas aniversario es inevitable recordar. Pues recordar nos habla de retornar hacia el corazón y ahí es donde yo lo encuentro. Y en estas últimas semanas hemos trabajado como aspirantes mucho sobre la filosofía de Bert Hellinger. Hemos indagado, profundizado, hemos descubierto Y yo en particular he descubierto tesoros. Tesoros al mirar de más cerca a la persona, a su trabajo y a todo lo que le ha cruzado por el camino. Fue un destino tan grande, tan sacudido, tan golpeado, que me he quedado al final de toda esta investigación, si puedo decir, me he quedado muy tocada, en el sentido de muy realmente sentir que este hombre es un hombre grande, es un hombre noble. Su grandeza reside en su nobleza, nobleza de corazón, nobleza de espíritu. Y esa nobleza se ha sentido muy bien cuando él enseñaba, cuando él llevaba seminarios de constelaciones, cuando él físicamente, mentalmente, estaba en su grandeza. No lo puedo decir de otra forma. No hubo ni un segundo en que me pareció a mí que tenía alguna actitud desplazada, que dijera algo que, claro, decía cosas percutantes, contundentes, pero siempre con una nobleza que era de él, de todo su ser.
Mónica, vos decís que, ¿qué dijiste? Algo de que sus clases, o que era un maestro, algo así, pero maestro de dar clases.
Sí.
Bueno, es una que él haya hecho esa tarea docente, le llamemos, es una muestra de su rendición ante la vida también. Porque cuando él era chico, no quería saber nada. Lo que menos le gustaba era ser docente. Le habían ofrecido en el instituto donde él estudió, etc. Y no quiso aceptar los cargos de docente. Y bueno, podés continuar vos ahí, porque la vida lo llevó a África.
Exactamente. Y ahí fue docente, tuvo que ser docente y responsable para un grupo grande, una institución, director de una institución de enseñanza de adolescentes, de jóvenes, que además eran africanos nativos, quiero decir, eran toda una comunidad que entregaba a sus hijos y a sus jóvenes a estudiar en esa institución que él tenía a cargo. Quiere decir que tuvo una experiencia que lo sacó de una Alemania de la posguerra a otro mundo.
A otro mundo.
Otro mundo, sí, realmente. Y abrazó este otro mundo y dice incluso que cuando tomó la decisión de regresar a Alemania unos 15 o 16 años más tarde, él se había imaginado vivir hasta la muerte ahí y que fue un desgarre para él irse de ahí. Tan bien se había integrado, había aprendido el idioma y se había encariñado con estos jóvenes que se había vuelto un guía para ellos, un verdadero maestro.
Y también aprendió muchas costumbres, digamos, muchas formas de ser en la vida de esa comunidad Zulú, ¿no?
Creo que fue una fuente de inspiración mayor para él, para entender esos trasfondos de las relaciones humanas. Él tenía necesariamente un talento particular, un don para manejar esas relaciones, pero lo que descubrió con ellos, el respeto, el orden de las generaciones, el respeto que los jóvenes dedicaban a sus mayores. Creo que esto y el hecho de que todos pertenecieran fueron temas que redescubrió o se hicieron claros para él. En ese sentido, los zulúes le han enseñado las bases de lo que más tarde se llamaría la Hellingerciencia. Digo, la Hellingerciencia como modo de traer al conocimiento de todas las personas en Europa, para empezar, y luego en el mundo, lo que son las fuerzas del amor.
Vamos a decir, por si hay alguna persona que escucha el nombre de Bert Hellinger por primera vez, que su primer, que tuvo una infancia con su papá y su mamá muy difícil en la época de surgimiento de Hitler, del nazismo, y que su familia era católica. Y entonces él tenía la vocación de ser sacerdote. O sea que él, cuando va a África, era sacerdote de una orden muy sabia y muy, muy, no sé, me sale severa, pero no sé si será la palabra adecuada, que es la orden de los trapenses, una parte de la orden de los trapenses.
Creo que se puede decir que es una orden contemplativa.
Eso, eso.
Sabemos que los trapistas, pues, dedican gran parte de su día a la oración, a la contemplación, a la meditación, y que su fuerza reside en el anclaje y en el centramiento que van desarrollando, y que, como sabemos ahora con la física cuántica, lo que es la resonancia, ese centramiento, esa fuerza interior que nutren a lo largo de sus años de formación y más tarde, pues resuena con el mundo. Podemos decir que realmente las órdenes contemplativas son como focos de centramiento que resuena con la sociedad en la que estas órdenes se encuentran incluidas.
Mónica, ese centramiento también es con algo mayor que el nombre que cada uno le quiera poner. Es conectar con la esencia de lo que somos, que hoy no me salen bien las palabras, nos es otorgada por algo mayor que está en otras dimensiones que nos exceden a nosotros en este plano terrenal.
Sí, sí y no, te voy a decir, que no están, sí y no, en el sentido de que no están por encima o más lejos, es no. La naturaleza de lo humano, es el centro de lo humano es algo mayor. Cuando hablamos de ese espacio que en realidad no es espacio, pero que es conciencia, que explican y demuestran los físicos cuánticos de hoy, no lo sé describir muy bien. No es espacio, ellos lo dicen así, no es espacio, que el espacio no existe. Es vibración y es conciencia. Y conciencia es amor. Es interesante escuchar físicos hablar así.
Muy interesante. Importante, porque no se imagina uno un físico con ese lenguaje.
Y Bert Hellinger hablaba del vacío creador, del vacío dentro de nosotros. Ese vacío es ese no espacio, sino vibración, espacio vibratorio de conciencia. Y este espacio vibratorio está en el universo, por supuesto, en todo, pero está sobre todo dentro de nosotros.
Mónica, porque nosotros no tenemos una conciencia cada uno, formamos parte de una conciencia infinita. Por eso estamos todos interrelacionados, cada vibración llega, no sé si a todos, pero llega a muchos las vibraciones, el nivel de las vibraciones. Entonces se forman campos, ¿no? Según las vibraciones. Y ahí está, cada uno elige, cuando toma conciencia puede elegir a qué campos quiere pertenecer.
Y justamente es interesante que lo menciones así, porque esos campos que corresponden a vibraciones determinadas, son campos de conciencia. Y me lleva a contarte que la palabra recordar en hebreo es la misma palabra que penetrar. Tienen el mismo, las mismas consonantes y hay un pequeño cambio en las vocales. Pero quiere decir que la energía de la palabra recordar es la misma que la energía de la palabra penetrar. Y que para ese idioma, esa cultura, recordar es ir hacia adentro. Es entrar dentro de uno mismo para explorar los campos de conciencia. Y solamente retornando, penetrando a uno mismo, uno se va descubriendo, conociendo y abriendo a esos diferentes campos de conciencia que están ahí presentes, a la espera de cuál va a ser mi mirada. Y en eso creo que Bert Hellinger lo entendió todo, lo entendió todo.
Él dijo, mira lo que dijo. Espera que encuentre la frase porque la anoté para leerla textual. Él dijo en uno de sus libros que para él todo era un acá está. Para mí siempre se trata del crecimiento interior.
Eso es. Entonces cada campo que uno va descubriendo tiene una vibración menor que el campo siguiente. La vibración del campo siguiente es mayor, más fina, más elevada que el campo anterior. Y es un proceso, es un recorrido, pero siempre interior. No puede ser de otra forma.
Ese proceso sí es individual, ¿no? Cada persona debe tomar la decisión de hacer ese camino, esa tarea, ¿no?
Es totalmente individual. Pero lo que entiendo y lo que veo que se nos da como ayuda es el maestro externo. Y Bert Hellinger para eso fue un maestro exterior que nos obliga a mirar hacia adentro para ir a encontrar el maestro interior. Y cuando se puede uno conectar con ese maestro interior, cosa que es un proceso, pues ese maestro interior nos enseña cómo crecer y descubrir esos campos de conciencia de vibración mayor. Y en ese momento el maestro exterior se retira. Y lo veo muy claramente en su manera de trabajar en las constelaciones, como él ayuda hasta que la persona vea y después se retira.
Porque se trata de eso, de tomar conciencia de lo que no vemos o lo que no podemos ver.
Exactamente.
Porque la filosofía sistémica de Bert Hellinger es sistémica, fenomenológica y transgeneracional. Y yo siempre le agrego espiritual por esto, ¿no? De un proceso interior de ir ampliando conciencia. Pero volviendo a los tres calificativos con que se la conoce siempre, ¿podrías explicar qué significaría cada una de estas tres palabras? Porque lo transgeneracional marca nuestro destino.
Claro, y de ahí venimos. Venimos de lo transgeneracional, es decir, desde el comienzo de la vida, nuestros ancestros, que al cabo de 10 generaciones hay miles de ancestros directos. Directos, porque ahí solo hablamos de la pareja que concibió la generación siguiente. Transgeneracional, porque vamos heredando todo lo que fueron nuestros antepasados, todo lo que vivieron y que no pudieron resolver, no pudieron cumplir, no pudieron terminar. Las cosas, la energía no desaparece, la energía se mantiene y va a buscar siempre dónde puede encontrar solución. Entonces, cuando los ancestros, pues, no han podido con algo, esto pasa a los siguientes. Eso es una de las vías como recibimos todo lo que nos queda por resolver. Y es interesante, le hacía una vez a un amigo la pregunta, ¿por qué en esta familia esos padres todavía viven, son tan mayores y todavía viven y están mal y están enfermos? Y él me decía, es así como muestran a los descendientes lo que aún queda por terminar, por resolver. Es una oportunidad y cada día que pasa es una oportunidad más para el descendiente darse cuenta, pues, que hay cosas para terminar. Para terminar, para resolver, ¿me entiendes cuando digo así?
Sí, porque son cosas que, vamos a decir, quedaron pendientes.
Eso es.
También son temas que no podemos calificar con el modo de vida que tenemos ahora. Tenemos que ubicar a cada tema pendiente, trauma o lo que sea, en su época correspondiente. ¿Y por qué no pudieron o no supieron solucionarlo? ¿No? Porque a su vez estaban, o sea, como es una cadena la ancestral, estaban tomados por cosas que sus anteriores no habían podido resolver. Entonces, a esta maravilla que nos trajo Hellinger de ampliar tanto el conocimiento interior, nos trae también la oportunidad de resolver muchas más cosas y más rápidamente también. Y esa es nuestra responsabilidad, darnos cuenta y tomar la decisión de resolver para beneficio de los que vienen, porque si no les pasamos, ¿no?
Y hay una cosa muy interesante, es que creo yo, así es como lo entiendo y como lo vivo, no es cuestión de resolver cada problema que todos los ancestros no han podido resolver. Se trata de nuestra transformación. Y cuando en nosotros el amor mayor es presente, con resolver un problema, se van a resolver muchos más por resonancia. Cuando en nosotros está esa claridad de vivir las fuerzas del amor y que nos asentamos en esa actitud. Y no es que en 6 meses lo puedo hacer, es un proceso. Pero cada vez que voy anclándome más en las fuerzas del amor, viviendo más a través de las fuerzas del amor, gracias a ellas, me vuelvo un ser, una persona que con su propia energía permite que por resonancia problemas se resuelven de la genealogía, del sistema familiar. No es que me tenga que dirigir a cada problema como...
Y tampoco saber si era la abuela, el bisabuelo, no es necesario eso. Es reconocer, a lo mejor en algo que te sucede a vos en este momento, resolverlo y a lo mejor pensar o sentir que algún antepasado también pudo haber estado en esa situación y peor todavía. Y entonces decirle, eso ya pasó, para que, bueno, según lo que nos enseñan, los muertos se van quedando tranquilos, ¿no?
Exacto, exacto. Y hay un juego muy interesante que es el juego de domino. Probablemente conoces, están todas los pedacitos de madera puestos verticales en una mesa y solo con mover uno, pues todos los otros van a reaccionar, van a responder.
Sí, se caen todos, ¿no? Sí. Qué maravilla es verdaderamente un privilegio haber podido llegar hasta esta parte y tomar estos conocimientos y bueno, y decidir aplicarlos en nuestra vida, porque, a ver, como no es un conocimiento teórico.
No, es muy práctico. Es tremendamente práctico. Quiere decir que me levanto por la mañana y ya, ¿cómo voy a dirigirme a la primera persona que me encuentro bajando de mi habitación? ¿Cómo voy a resolver el primer problema que me va a surgir en el día? ¿Cómo voy a ver al mundo y a los otros seres humanos cuando abro el diario? Voy a empezar a juzgarlos, a descartarlos, o a abrirme, a cogerlos, a coger el dolor, a coger las malas noticias. Es realmente en cada momento estamos confrontados a ese proceso nuestro. Y si estamos de pleno en ello, o si estamos un poco yendo de retroceso, que a veces pasa también.
Y sí, porque es como para tomar impulso.
Y cómo a veces nos olvidamos de estar en el amor.
Muy fácil se sale de ese, uno cree que llegó y después muy fácil, que no me gustó, no sé, porque está nublado, cualquier cosa, ¿no? Es una práctica de cada momento y como es imposible, por lo menos creo yo en este plano, llegar a una perfección, la energía es así. Unas veces vamos a estar más cerca no hay meta, es el camino, más cerca no sé de dónde, la verdad, pero más cerca o más lejos de donde salimos. Y después va a venir una bajada, forzosamente por las polaridades. Entonces, por eso esto que vos decís, ¿no? Cuando salimos a la sociedad y leemos los diarios y nos ponemos obstinadamente y también agresivamente en contra de uno o de otro, bueno, sobre todo ahora acá está al día eso porque estamos en final de campaña política, sin haber aprendido, porque muchos no lo saben. Y los que lo saben lo han olvidado y los que lo recuerdan no lo ponen en práctica, todo es como una cadena, ¿no? Que si yo me quejo tanto del otro, hago crecer ese polo y se va a provocar el efecto contrario. Entonces, más vale asentir a cada uno como es. Porque si no, yo también me estoy convirtiendo en igual que esa persona, si es un perpetrador. ¿No? Al yo desearle el mal, me convierto en perpetradora. A ver, ¿querés hablar un poquito así de eso en la situación social?
Bueno, no sé si puedo hablar mucho, pero lo que sí puedo decir es que cuando miro las noticias, lo hago cuando me siento suficiente centrada como para leer y decir, bueno, aquí tenemos polaridades, aquí tenemos gente que está en pro o en contra. Y entonces mi respiro hondo y digo, me digo a mí misma, los tomo a todos en mi corazón. Y no es siempre fácil. Y
No.
no lo hago por cumplir con nada. Lo hago porque sé que individualmente tengo esa responsabilidad. Frente y con todos los demás, la responsabilidad mía de contribuir a que para todos nosotros nos vaya mejor. Entonces, pues lo digo en voz alta, los tomo a todos en mi corazón y miro particularmente a los que más me cuestan y les digo también a ellos, te tomo en mi corazón. Entonces he podido notar que hay una evolución. Al principio lo decía, pero con mucha reticencia. Y ahora me doy cuenta que cuando los miro y particularmente cuando miro una foto o una imagen a los ojos, algo cambia. Algo cambia cuando puedo verlos a los ojos. Y bueno,
me permití, voy a leer algunos mensajitos que nos están enviando. Y creo que hay alguna pregunta. Más bien son saludos. Analía Araujo desde Playa del Carmen, saluda. Dori Núñez desde Venezuela. Marlene Shanti desde Texas, Estados Unidos, dice: las constelaciones me resuenan con lo que practicaban los indios nativos americanos, el honrar a sus ancestros. Y por último, tenemos al saludo de Sara Encinas y de Liliana Ternengo, que dice que está muy agradecido de estar en este momento junto con nosotros.
Hay un...
Entonces,
es interesante lo que dijo la que está en Texas, creo.
Sí.
Se parecen a las costumbres de los amerindios. Hay un constelador que estuvo muy cercano a Bert Hellinger durante un tiempo, que trabajó mucho sobre el chamanismo.
Ah,
y
sí.
La comparación y los puntos en común de las constelaciones familiares y de las prácticas chamánicas de los amerindios, de los indios nativos.
Sí, incluso intercambiaron opiniones, le llamemos, con Helen, ya dialogaron sobre ese tema.
Sí, exactamente. Y hay un libro, y creo que Bert Hellinger escribió la introducción o algo así. Sí.
Sí. Sí, creo que, a ver, permiso, ¿eh? Vos seguí contando de algo y yo voy a buscar el libro.
Ah, sí, el libro Constelaciones y Chamanismo de... Es
Dan
uno
van
la...
Dan van Kampenhout.
Sí, ¿no? Exacto. Muy interesante, muy interesante. Y donde vemos que... Creo que no hay nada nuevo bajo el sol, dicen. No hay nada nuevo bajo el sol. Pero... cuando yo veo que la humanidad tiene esa evolución ondulatoria y en los momentos en que está en el fondo del pozo o acercándose a una curva muy, muy profunda y difícil, surgen regalados por algo mayor, surgen medios, instrumentos, herramientas, métodos, personas que las traen, filosofías que recuerdan, nos recuerdan lo que siempre ha estado ahí, pero que nos hemos olvidado. Y en eso digo, cada época difícil tiene sus grandes regalos, porque un Bert Hellinger surgió en una época en que la humanidad necesitaba. Y así hay otras cosas también.
El otro día, en la conferencia que dio Brigitte acá en Argentina, en la Universidad de San Isidro, que les invito a todos que la pueden escuchar en mi muro, porque fue una conferencia maravillosa, y ella se estaba refiriendo al estado adulto y a los excluidos. Bueno, hay que escuchar porque no me acuerdo textual tampoco, fue una conferencia de una hora. Pero ella, al hablar de vivir y morir en el estado adulto y de incluir a los excluidos o a sentir, en todo caso, que soy un excluido, pero lo mismo voy a permanecer en el estado adulto, no lo nombró, pero puso de ejemplo a Jesús. Dijo, un judío de 33 años. Excluido, que murió presente, totalmente presente, y entonces lo que vos acabas de decir, la abundancia amorosa que dejó para la humanidad. Es emocionante. Tanto esto que cuento del ejemplo que puso Brigitte, como muchas cosas que vos vas diciendo de Bert Hellinger, me emocionan. No sé si quisieras agregar algo más sobre él. Nos queda todavía como 15 minutos, pero si Si quieres hablar puntualmente de algunas cosas que ves, que podés decir de Werther Hellinger, o si no, seguimos con lo mismo, estamos hablando siempre de cosas que él nos enseñó, ¿no?
Sí. Sí, él dijo una cosa así. Cuando me muera es importante que se me olvide. Y yo cuando escuché primero eso hace un tiempo, me sonó, no lo entendí, no lo entendí. Porque seguramente dentro de mí hay esa parte niña, esa parte no adulta aún, esa parte de mí que no ha descubierto mi maestro interior, con el que me pueda sentir firme, fuerte para seguir adelante. Y claro, esa parte no adulta necesita todavía el ser, el maestro exterior. Y entonces cuando oí o leí esas palabras, pensé, pero ¿cómo puede ser? No, yo no puedo, yo no lo voy a olvidar. Y de hecho, hoy en día lo estamos recordando. Hoy mismo, las dos, con todos los que nos escuchan. Pero creo que cuando una persona, mi sensación, cuando una persona pasa al otro lado, si la recordamos con una necesidad de niño, si la recordamos con tristeza, sin poder hacer el duelo, sin poder estar en acuerdo con su despedida, entonces quizás no sea bueno para esa persona y seguramente no bueno para mí. Pero ahora puedo decir que viendo la grandeza de lo que nos ha dejado y habiendo caminado yo también varios años de procesos internos y de descubrimientos de más campos de conciencia dentro de mí. Lo siento presente y no lo echo de menos, no lo extraño, pero porque lo siento presente. Es como si su energía se hubiera integrado en mí y entonces no sufro de su ausencia.
Porque él siempre enseñó sacar todo dramatismo de las realidades de la vida. Las cosas son como son y nada más, ¿no? Y la forma de continuar vigente, me sale, de continuar presente, es en el corazón de cada uno. Pero como vos acabas de decir, sin nostalgia, sin drama, porque no se murió, pasó a otra, la energía se transformó. Además, él nos enseñó, y Brigitte también nos enseña, y lo vemos en casi todas las constelaciones, los muertos quieren que los vivos vivan.
Y también uno siente que hay un momento en que el tiempo de uno acabó. Es como que algo, y hay una sensación de que algo se cumplió, algo llegó a un fin, como el día llega a su fin y deja paso a la noche. Hay personas que se van y su partida concuerda con algo que llegó a su fin. Claro, también hay que recordar que él tenía 95 o 6 años cuando falleció y se fue de nuestra vista. Otra cosa es cuando un niño se va. Y
Bueno,
ahí
eso tiene otro significado, ¿no?
ya, exactamente. Ahí el
Pero
dolor es mucho
el
más.
que cumple un ciclo cronológico y en un momento se acaba su ciclo.
Exactamente.
No
Y
me lo
con
digas a mí porque yo No sé cuándo ya estoy cumpliendo mi ciclo. Bueno, el ciclo lo puede cumplir uno a cualquier edad, pero ya cuando uno tiene unos cuantos años, se da cuenta, toma conciencia, mira todo lo vivido y parece tanto que creo yo por ahora no lo he sentido, pero sí creo que debe llegar un momento en que uno dice, bueno, ya está.
Lo creo, y también lo que nos enseñan las constelaciones o lo que nos permiten hacer son duelos. Digo la palabra duelos, pero no duelo dirigida a muertes, duelos de cada época, de cada ciclo que en nuestra propia vida se acaba. Y cuando un ciclo se acaba, hace falta un duelo para poder dejar ese ciclo atrás y disponerse para otra cosa nueva. Y
Porque son
cuando
muertes esas cosas de terminar una carrera universitaria. Son pequeñas muertes para algo nuevo.
exactamente, y es la práctica a lo largo de una vida de morir a algo y renacer a otra cosa que repetidamente se nos va a presentar. Un amigo que se nos va, una pareja que se nos va, los hijos que salen de casa, una profesión que se termina, la jubilación, la menopausia, todo eso son pequeñas muertes. Hay un renuncio, renuncio a algo y me abro a lo que viene después. Quiere decir, doy el paso para abrirme a algo que no conozco. Y cuando esas etapas se pueden andar de manera completa, armoniosa, la muerte se presenta con menos dramatismo. Quizás, no lo sé, no he pasado por ahí todavía.
No, pero sí has pasado por esto de estudiar psicobiología y entonces sabrás muy bien que las células de nuestro cuerpo duran un tiempo y se renuevan permanentemente. En nuestra biología hay muerte y renacimiento.
Entonces pregunté una vez a un amigo, ¿por qué si cada 7 años todas nuestras células se han renovado, por qué envejecemos? ¿Por qué
Ah.
se nos ve diferente? ¿Por qué nos arrugamos? Y me dice, pero es que es necesario que las generaciones se puedan distinguir la una de la otra, por una parte. Y por otra parte me dijo, una cosa es que se renueven las células, pero si se renuevan y uno sigue con los mismos conflictos, las células van a renovarse con el conflicto inscrito.
Claro, mira, por
La
supuesto.
fuerza no será igual.
Entonces, a ver, demos un mensaje de optimismo a todos los que nos están acompañando y no me gusta tanto la palabra esperanza, pero esperanza también, ¿no? De acercarse más a los que todavía no lo han hecho, acercarse más al tema de la filosofía sistémica y de las constelaciones. No para ser formador, sino para ser reformador de su propia vida.
Qué bonita
Entonces,
palabra, ¿cómo lo has presentado? Porque realmente es esto, ¿no? Para vivir la alegría.
claro, porque hacer un curso no es solo para el que quiere tener una profesión. Hay temas en esta formación de las constelaciones que calan muy hondo, que van a transformar nuestra vida si nosotros después las ponemos en práctica. Entonces, alentemos a los oyentes a que no es que te van a meter a estudiar una carrera, nada, sino a buscar las mejores herramientas para sa ir saliendo de los conflictos que puedan tener en sus vidas.
Y creo que para eso constelar de una manera regular, progresiva, ir adelante sin asustarse, ayuda, transforma la vida. Lo digo con ímpetu porque realmente es un vivido de muchos. Muchas personas han visto su vida transformada gracias a esa herramienta y la filosofía que la sujeta.
Sí. Y la conexión.
La conexión.
El estar en el presente.
Con todo lo que va con eso, ¿no?
Sí, por eso, es muchísimo. También quiero sugerir que lean la obra de Hellinger. A lo mejor no todos los libros, pero este último, el que no sabe nada, este último, mi biografía, que es su último libro, ahí van a ver todo lo que hemos estado hablando con Mónica y mucho más, y van a ver la asombrosa, la evolución de su espíritu, y por qué él, cuando ya vio que su tiempo se terminaba, nos preparó a todos para esa despedida.
Absolutamente. Es un libro que recomiendo y que para mis clientes y alumnos que son francoparlantes, no está traducido infelizmente, pero hay otro libro también que puede ser muy interesante para alguien que se acerca, que es El manancial no tiene que preguntar por su camino.
Sí.
Y ahí hay de todo. Hay Hellinger practicando las constelaciones, dando explicaciones, hablando de las fuerzas del amor, y que trae muchos casos prácticos, ejemplos, situaciones de personas. Es un libro también que completa bien el de su obra y de su vida.
Y en este mundo tan conflictivo, en todo el planeta, también después del conflicto, la paz nos da muchas enseñanzas y respuestas de cómo cada uno construye la paz. No se construye con convenios entre los países, se construye en el corazón de cada persona.
Diciendo, los tomo a todos en mi corazón.
Bueno, Mónica, leo solamente las personas últimas y te pido si podés después cerrar el programa, por favor. Tenemos para cerrarlo un minuto. Bueno, Claudia María Patino, María Eugenia, Nidia Brito da Costa, muchas gracias a todos por acompañarnos y saludarnos. Y nosotros nos vemos el próximo miércoles a las 16 horas, todos juntos al servicio de la vida. Y nos vamos a ir con las palabras de Mónica.
Bueno, si nos queda un minutito, es casi poco para lo que yo quería ofrecer.
Tres minutos, me dice Claudia.
Muy bien, entonces me gustaría mucho leer un texto que escribió Bert Hellinger en uno de sus libros y que nos trae de nuevo a lo esencial. Así que si estás de acuerdo, lo voy a leer. Y cada uno lo podrá vivir o sentir como guste. En su libro Las iglesias y su Dios, Hellinger escribe un texto que me pareció una joya, que se llama La respiración. Cuando recogidos nos centramos en la tierra, la experimentamos como respirando. Ella inspira y expira. Todo lo que percibimos como presente en nuestro mundo inspira y expira, a veces infinitamente despacio, como si fuera el aliento creativo de lo infinito. Y sin embargo, siempre perceptible, similar a nuestro propio aliento que constantemente libera algo y lo transmite, para renovarse en un próximo aliento, mantenido creativamente en la existencia a través de aquel aliento de la tierra en la lejanía. En este sentido, la tierra respira y se renueva en su ciclo, y lo mismo hace el sol en el curso de su vida. Todo lo que percibimos en nuestro cosmos respira, a menudo en un lapso de eones, y expira en última instancia para siempre. Esa respiración es creativa y sabia. Todo lo que existe inhala y exhala con ella. Además de la respiración que podemos experimentar, ¿acaso respira también nuestra conciencia, la que está cerca y nos es familiar, o acaso también aquella que vivenciamos como infinita? La sentimos cuando de manera repentina se apodera de nosotros un movimiento salvador de vida, o cuando irrumpe en nosotros una comprensión fulminante que arroja al viento nuestros saberes e intenciones, así como nuestro ser. Entonces, quizás realizamos que otro poder está respirando aquí, la respiración de otro mundo, de otra conciencia, y ese aliento es eterno.
Gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias, y los esperamos el próximo miércoles. Gracias, Mónica.
Para comunicarte con el programa puedes hacerlo al WhatsApp de Córdoba, Argentina, más 54 935 15 08 38 30. Facebook Norma Hayes. Instagram @ Norma Hayes 9700. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.